Estamos obviamente esperando que nos digan bien cómo queda la segmentación de las tarifas, lo que recién contábamos, específicamente los detalles lo vamos a tener esta semana, aunque el gobierno ya dijo que con lo que ya anunció piensa que un 30% de la población va a quedar fuera de los subsidios, y algunos otros te dicen, a ver, si haces números, en realidad el impacto en la economía no lo va a tener el gobierno este año, o sea, el ahorro lo va a tener recién en el presupuesto 2023. Mientras tanto, nosotros nos quedamos mirando justamente, bueno, qué tenemos que saber al respecto, cómo hacemos para tener un ahorro energético en casa, es un poco el tema de estos días. Mariela Galicho, que es titular de Erasus, Fundación Erasus, que se encarga justamente de lo que es el trabajo respecto de cómo hacer para tener una vivienda más amigable, diríamos, o sea, tener ahorro energético. Va a hablar con nosotros. ¿Cómo le va, Mariela? Buenos días.
Hola, Viviana, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, en realidad lo que ustedes trabajan es esto del etiquetado de la vivienda, ¿no? Un poco van por ese ese emblema que creo que ya avanzó bastante en la provincia de Santa Fe para tratar de, pensar, digamos, una vivienda en donde haya autoconsumo, o sea, haya energía renovable y autoconsumo.
Sí, exactamente. El tema de etiquetado de vivienda, digamos, se da porque el sector residencial consume de todo el sistema energético nacional casi el 30%. Ajá. O sea, que es un consumo muy importante, más que la industria, al que hay que apuntar. Bueno, les decía que el tema del etiquetado en nuestra provincia ya tiene una ley y se encuentra en proceso, digamos, de reglamentar la ley. El etiquetado, al igual que en los distintos electrodomésticos que se ha ido dando, que la gente lo conoce, lo que se hace es otorgar una clasificación a las viviendas según el consumo de energía que tengan. La más eficiente, hasta la G, que es la menos eficiente. Entonces, es un proceso, digamos, que para el cual los profesionales tienen que capacitarse. Recientemente terminamos un curso nacional para todo el país, digamos, participaron 19 provincias, y esos etiquetadores son los que luego van a dar, otorgar el certificado.
Claro, esto creo que lo presentó el diputado Diego Lara en su momento. Lo que ustedes trabajan es como, a ver, tratar de bajar el consumo energético y que la vivienda de alguna manera pueda ser amigable, no solamente con el ambiente, sino con esto, de lograr, digamos...
Claro. Exactamente, sí. Digamos, nosotros lo que siempre sugerimos es, primero, reducir la demanda. Es decir, ¿cómo se hace esto? Mejorando la aislación de la vivienda, ¿sí? Por ejemplo, mejorando la calidad de las ventanas, cerrando los chifletes, digamos, eso es importantísimo. Luego, digamos, hay que pasar al segundo paso, que es mejorar los activos. Los activos serían los que producen la energía que nos hace falta, como los calefones, las cocinas, digamos, todo lo que aporta energía a los aire acondicionado. Siempre hay que apuntar a los equipos que están más horas encendidos, ¿sí? Digamos, si yo tengo un equipo que lo uso una hora por día, bueno, si no es tan eficiente, no es tan grave. El problema está con los equipos como las heladeras, que están mucho tiempo encendidas, digamos, muchas horas. Bueno, la calefacción y la refrigeración que llevan gran parte de la energía. Lo que hay que buscar es eliminar los consumos inútiles, como son los consumos pasivos. Esos son las llamas pilotos de los equipos de gas. Eso se llama consumo pasivo. Hay un estudio del INPI que dice que eso lleva medio metro cúbico de gas por día, que es un montón. Claro, y no aporta ningún beneficio.
Claro, cuando nosotros decimos, porque estábamos hablando de autoconsumo, no se entiende. ¿Qué es el autoconsumo? Es que tratar de limpiar, digamos, o sea, usar energía limpia, lo que le dicen ustedes, ¿no?
Sí, no solamente hay dos cosas. La energía limpia se puede incorporar una vez que uno ya tiene su vivienda bien aislada, ¿sí? Y sus equipos eficientes. Porque si no, digamos, uno incorpora un equipo, por ejemplo, un termo solar, que está tan difundido. Bueno, pero también tiene que tener las cañerías aisladas. Es decir, porque hay gente que dice, bueno, yo puse un equipo solar y no anda. ¿Y cómo lo usa? Y yo abro la ducha y la dejo 10 minutos que corra. Claro. Pero le digo que es lo frecuente. Entonces, yo creo que es muy importante la educación Nosotros estamos trabajando con muchos colegios que, digamos, vamos y damos charlas gratuitas para que llegue esa difusión, digamos. Primero, digamos, aislar las viviendas, poner equipos eficientes y incorporar energías renovables. Ese sería como el camino.
Esto del esto, Mariela, del autoconsumo me parece muy muy importante. Primero, por esto que está diciendo, estas pantallas solares o sistema fotovoltaico, que toma la energía solar para después tener reserva energética. ¿Hay posibilidad de que se instale esto? A ver, yo estoy pensando en una ley, podría ser, ¿no? Exigiéndole, por ejemplo, a los nuevos departamentos, las nuevas torres que se construyen, que tengan un sistema como este.
Bueno, en realidad hay una ley que adhiere a la Ley Nacional de Energía Distribuida, respecto, digamos, a lo que usted se refiere a fotovoltaico, que también se está reglamentando. El tema, digamos, de más que de obligar, nosotros lo que pensamos siempre es otorgar beneficios, es decir, de otros países se ha desarrollado muy bien, claro, otorgando beneficios. Es decir, bueno, si usted pone ventanas de alta eficiencia, le vamos a otorgar un beneficio. Inclusive hay municipios que han, digamos que en otros países, por supuesto, que subvencionaban el cambio, digamos, en lugar de subsidiar la energía, subsidian un cambio de equipo, un cambio de ventanas,
Hay empresas,
En Santa Fe lo hacen, por eso buscando, yo decía, Santa Fe lo tiene esto del etiquetado, del etiquetado de las viviendas.
Que los identifica, digamos.
Entonces tiene beneficios para quienes, justamente incentivos, tributarios.
En Santa Fe se aprobó, digamos, se aprobó la ley, igual, al igual que la nuestra, se reglamentó. Los beneficios no están vigentes, creo que ellos arrancan en 2027. Nosotros aspiramos a que, como no es obligatorio el etiquetado, la provincia, digamos, a través de la TER, otorgue algún tipo de beneficio en el impuesto inmobiliario, por ejemplo.
Claro, está pensado.
Persuadir. Mariela, ¿qué piensa usted que va a suceder con este anuncio del subsidio a la energía, digamos, pasado los 400 kilowatts?
Claro, yo te preguntaría, ¿qué tiene que hacer la gente para tratar de controlar el gasto?
O
¿no?
si se genera realmente compromiso en la gente, o esto pasa rápido y la gente pues se olvida y termina consumiendo lo mismo.
Sí, yo creo que lamentablemente vamos por lo segundo, ¿no? Sí. O sea, se necesita, me parece que se necesita mucha educación, porque no es solamente lo que repercute, a la gente le importa el gasto, digamos, en su bolsillo, ¿no?, en un primer momento. Pero también es importante saber que la mayoría de esa energía que estamos consumiendo viene desde combustibles fósiles, es decir, hay muy poca energía limpia que se produce y faltan incentivos. O sea, lo que nosotros vemos es que faltan incentivos. En lugar de subsidiar energía, a lo mejor hay países que otorgan beneficios, cambios de equipo, aislaciones en las viviendas. Es un camino largo, digamos, que hay que recorrerlo, pero nosotros con la Fundación hace 10 años que estamos con este tema, digamos, insistiendo, digamos, y difundiendo sobre todo.
Claro, por ejemplo, el IAPB implementó esto de lo que son
los paneles, de alguna manera
va avanzando, ¿no?, en esta idea, en donde también hay estándares mínimos, en donde, bueno, se tienen que pensar las nuevas construcciones, ¿no?
Seguramente, sí, y el IAPB también ha hecho viviendas con muy buena aislación, inclusive con ventanas de PVC con doble vidrio hermético, que es muy importante porque además esas viviendas generalmente se ejecutan en terrenos que no tienen gas natural, entonces esa gente tiene acceso a un gas carísimo, entonces a nosotros parece fantástico, digamos, primero que mejoren la aislación de la vivienda y también que incorporen energías limpias. Claro. Los paneles solares térmicos son una gran solución con la energía natural porque otorgan, digamos, 10 meses de agua caliente sanitaria gratuita.
Está bien. Pero sobre todo, bueno, su punto es ese. El gobierno debería apuntar a tener incentivos para que la gente pueda cambiar esta forma de vivienda, ¿no?
Sí, debería dar incentivos, sí. Ajá. Hay muchísimos puntos en donde se podría trabajar, También se puede trabajar con las escuelas técnicas para construir los paneles solares térmicos caseros.
Y usted, que es un especialista en lo que tiene que ver con energías, a ver, los primeros consejos que le puede dar a la familia hoy que está pensando cómo hacer para no pasarse de los 400 kilowatts.
Bueno, lo que hay que hacer es la iluminación, pasar todo a LED, digamos, ir pasando de a poco todo lo que es iluminación a LED, porque realmente se baja muchísimo el consumo.
Que ahí hay que decirle a la gente, cuesta un poquito más.
Sí, pero lo amortiguás. Sí. Y entonces, pasar a LED, ¿qué más?
Pero despacito hay que ir haciéndolo, digamos, se pone un objetivo ir cambiando hasta que en un momento uno ya tiene toda la casa lista. Después, ver los el equipamiento, digamos, si se puede mejorar. Siempre apuntar, digamos, puede cambiar un electrodoméstico. Bueno, la heladera es fundamental porque está muchas horas, ¿sí? Los lavarropa, por ejemplo, microondas, esos consumen mucho, pero trabajan pocas horas. Entonces, apuntar a lo que trabaja todo el día, ¿sí? Los termotanques eléctricos también consumen.
Esos son. Eso, ¿sabes que el medidor que está afuera, que va girando y ves la manchita rojita donde te va marcando? Pero, cuando vos enchufás el tanquecito, eso gira como un helicóptero.
Bueno. Claro, pero ahí tenés que... ¿Qué más? Sí, todo es inversión.
Son todas inversiones. Termotanques, bueno, también hay termotanques que te siguen el consumo, entonces solamente están activos en los horarios en que uno los va a usar. Después no dejar enchufes, digamos, los cargadores celulares, eso no dejar enchufados también. Si tienen algún equipamiento como bombas presurizadoras, las bombas elevadoras también gastan mucho. Pero bueno, es algo que la gente no lo puede resolver, ¿no? O sea, porque si necesitas subir el agua. Pero también en muchos casos lo que se hace es no verificar en esas zonas, porque ha habido mucha obra en ese sentido. Entonces, en muchos casos el agua podría subir sola y la gente tiene puesto default una bomba elevadora.
Sin necesidad de tenerla. La semana pasada cerrábamos nosotros hablando de la existencia de medidores como para tener mayor control.
Bueno, eso lo va el móvil.
Sí, pero recomienda, ¿es una inversión esa como para ir midiendo el consumo?
¿De agua se refiere?
De luz, de energía eléctrica, medidores
Pueden ser, sí, para llevar un control. Sí, pero de todos modos, mire, es muy fácil, uno mira la factura del mes anterior. En realidad la tiene que comparar con el mes del año anterior.
Ya tenés un parámetro.
Y bueno, y ahí empieza a ser, nosotros, por ejemplo, en mi vivienda particularmente, hicimos un montón de cambios hasta llegar a ahorrar un 30%.
Pero todos estos cambios que usted me dice, o sea, ¿se compró todos los electrodomésticos nuevos, cambió todas las luces?
Ningún electro. No, lo único que cambiamos fue la luz de LED, la iluminación, eliminamos bomba elevadora, pusimos timer, uno puede poner también, timer es una cosa que es bastante económica, y uno puede poner timer, por ejemplo, para que se apaguen todas las luces a una determinada hora.
Sí, yo tengo mi casa. Además, te olvidás que tenés que prender y apagar las luces, y en casa está hecho para eso.
Es muy, muy bueno.
Sí, es muy práctico.
No es necesario cambiar electrodomésticos, o sea, uno lo que tiene que hacer, bueno, en los lavarropas buscar los programas más cortos, porque no hace falta que el lavarropa... Hay programas de 20 minutos, de 15 minutos.
Y logró ahorrar 30% de luz. Bueno,
impresionante.
Sí.
Bueno, está bien.
Pero hicimos un trabajo, bueno, somos de la Fundación EDAF.
Y sí, claro. Si no lo hacen ustedes, está bien. Bueno, bueno, la verdad que muchas gracias, Mariela, porque en este momento son como los temas que me parece que la gente quiere saber, ¿no? Cómo hacer para ahorrar energía en casa y empezar a proyectar quizás a largo plazo, ¿no? Porque hay que hacer una inversión, pero bueno, hay que mirar a largo plazo.
¿Le agradezco? Seguro, también, perdón, es importante el ahorro en gas. El gas también no es el tema del día, pero es un tema muy importante por todo el gas que tiene que importar el país y que con eficiencia energética se podría evitar la importación de gas.
Hay que cambiarle el chip de cultural al argentino, ¿no? Porque nosotros durante muchos años pensamos que la energía y el gas, en la energía no, porque acá en Entre Ríos se paga la energía cara desde hace muchos años.
Se paga cara.
Entonces estamos hablando de energía barata cuando están hablando los porteños, que nunca pagaron lo que tienen que pagar, y todos los que viven en Buenos Aires. Pero en realidad el gas sí es muy barato, el gas de red. y hay que cambiarle el chip al argentino en general, le diría yo.
Sí. Bueno, estamos trabajando para esto.
Bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo, no, Mariela.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta un abrazo. Luego.
Mariela Galicho, que es presidenta de la Fundación Erasus. Bueno, ella trabajó mucho con los legisladores y con la gente de NERSA para implementar lo que se llama etiquetado de vivienda. Supuestamente la idea acá es que si vos en estas viviendas haces alguna modificación que permita en realidad reducir el consumo energético a partir de eso que contaba, ¿no? El gobierno debería incentivarte, sí, con, no sé, bajarte el impuesto inmobiliario, sí, algo, ¿entendés? Ir a la tendencia, dice ella, de destacar en realidad el esfuerzo que hace la persona al bajar el consumo eléctrico o el consumo energético en general. Y bueno, y también ya, más que nada, nos dio algunos tips de cómo hacer para controlar y no pasarse de los 400 kilovatios.